Kirol Gaua, con Eduardo García y Emilio Pascual.
Pasan 6 minutos a las 10, Gabón. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía deportiva de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En este lunes 30 de enero lo acabáis de escuchar en tiempo de noticias, lo venimos contando desde mediodía, en el que ya estamos felices porque habrá un equipo vasco en la final de la Copa. Osasuna o Athletic llegarán al 6 de mayo a la Cartuja para medirse al Barça o al Madrid. Las semis, bueno, en principio en un mes, pero también tiene tela lo de las fechas de esos partidos. Argumento destacado de esta jornada de lunes en la que abrimos una semana especial que también nos va a llevar a contar cosas de pelota, contar cosas de balón en mano y a contar cosas muy interesantes hasta las 11. Emilio Pascual, Gabón, ¿qué tal? Bienvenido.
Gabón, Edu, saludos a todos los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Efectivamente, la Copa nos deja un derbi y un clásico. Dos pelotazos para semis. Osasuna, Athletic y Real Madrid en Barcelona. Dentro de un mes, en la ida, la vuelta en Semana Santa, en un baile de fechas que, como bien decías, no se entiende. En cualquier caso, Sevilla se frota las manos con la llegada de la afición rojilla o rojiblanca. Lunes de copas y más cosas, Edu.
Por ejemplo, de Liga, con partidos en primera y en segunda. En la segunda parte, los dos, Villarreal 0, Rayo 0 y Zaragoza 0, Ponferradina 0. Día en el que se ha cerrado la cesión de Asier Villalibre del Athletic al Deportivo a la vez. O en el que han echado a Gattuso como técnico del Valencia. En el que pasaremos enseguida a analizar ese sorteo de Copa y ese emparejamiento entre los nuestros con protagonistas destacados. Por ejemplo, Braulio Vázquez, el director deportivo del conjunto navarro. Miraremos también al fin de semana, por ejemplo, al bronce logrado por España en el Mundial de Balonmano. Uno de los tres vascos que ha estado en el campeonato, Claudio Irozola, estará también esta noche aquí en Quirolgawa. Y la pregunta de hoy, evidentemente, está marcada por la Copa, por el emparejamiento de semifinales. Osasuna, Athletic. ¿Quién queréis que gane? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿A quién queréis ver en la final del día 6 de mayo? Os leemos, como siempre, en el 688-840-840.
Un año más, Metro Bilbao ha sido valorado con una nota media de 8 sobre 10.
La rapidez, comodidad, limpieza o el ahorro son algunos de los aspectos mejor puntuados.
Gracias por valorarnos tan notablemente.
Seguiremos mejorando, porque lo que nos mueve eres tú.
Metro Bilbao.
Guiart, Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. La Galería Loren Art presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Ercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es.
Radio Euskadi y Radio Vitoria, Kirol Gaua.
Diez y nueve. Es la noticia del día y lo va a ser seguramente de este próximo mes de febrero, que está a punto de comenzar, y del mes de marzo hasta que se juegue la ida de las semifinales y del de abril hasta que se juegue la vuelta, porque no todos los días podemos contar que ya es seguro que va a haber un equipo vasco en la final de la Copa. Podía pasar, y el sorteo de Emilio ha deparado el emparejamiento entre Osasuna y Athletic, que los dos han conseguido esquivar lo que querían, al Madrid y al Barça, así que de momento la felicidad es plena, como hemos escuchado también en los aficionados en la calle, tanto en Iruña como en Bilbao.
Aquí todo el mundo está contento y esto es importante. La verdad es que son dos auténticos copazos que garantizan presencia vasca en la final de la Cartuja el próximo 6 de mayo, lo cual, como decíamos en la presentación, también redunda en la felicidad de los hosteleros, sobre todo sevillanos, porque tendrán la presencia de rojiblancos o rojillos en esta parte del cuadro, así que todo el mundo está satisfecho. Si miramos la clasificación, Osasuna es séptimo con 28 puntos, Athletic es octavo con 26. Si vamos al precedente liguero, 0-0 el día 9 de enero, en un partido que mereció ganar el Athletic, pero en el que se defendió muy bien Osasuna. Si vamos al momento de forma en Liga, Athletic 3 derrotas consecutivas y 2 puntos de 15 en juego. Osasuna, derrota, victoria y empate en los 3 últimos partidos, con lo cual 5 puntos de los 15 últimos en juego. Analizamos el Super Derby en la Copa en semifinales con nuestros compañeros. Comenzamos con el Athletic. Alberto Negro, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
¿Qué hizo, Gabón? Antes de entrar con lo que ha sido el emparejamiento frente a Osasuna, desde la perspectiva rojiblanca, ¿qué ha pasado con las fechas? ¿Alguien ha explicado la razón por la que no se juega la semana que viene?
Pues solo se lo han explicado a los cuatro equipos participantes, porque todavía oficialmente la Federación Española de Fútbol no ha sacado ninguna nota al respecto. Pero la realidad del asunto es que quieren que las semifinales, las dos, se jueguen en las mismas fechas y se conozca, por lo tanto, la identidad del finalista a la vez, cosa que no iba a poder ser posible debido a la participación del Real Madrid en el Mundialito. Si me pides que te explique por qué han esperado a que sea el sorteo para hacer público este cambio, eso no tiene explicación. Yo creo que desde que el Real Madrid elimina al Atlético de Madrid, se sabía la coincidencia con el Mundialito y podían haberlo hecho público en ese mismo instante. ¿Por qué han esperado hasta el día de hoy y hacerlo además de tapadillo, solo explicándoselo a los cuatro participantes? Eso para mí es inexplicable.
No tiene sentido cuando además en el propio protocolo de realización del sorteo se ha comunicado que la eliminatoria del Madrid sí se jugaría más adelante como consecuencia del Mundialito, pero la otra se disputaría la semana que viene tal y como estaba previsto. En fin, no hay quien lo entienda y la verdad es que si los clubes conocen la razón y se han quedado satisfechos, pues tendrán que dar una explicación. Entendemos, es un más asociado.
Recuerden, por lo tanto, que las fechas definitivas son partidos de ida 1 o 2 de marzo, partidos de vuelta 4 o 5 de abril.
Bueno, pues dicho esto y con respecto al asunto de las fechas, Alberto, satisfacción barra precaución en el Athletic porque era el rival deseado, pero las orejas muy tiesas, ¿no?
Sí, sí, sin duda satisfacción porque obviamente afrontar una eliminatoria a doble encuentro ante Real Madrid o Fútbol Club Barcelona pues ponía las posibilidades de acceder a la final muy, muy caras. No quiere decir esto que el Athletic piense que la eliminatoria está ni mucho menos hecha ante el Club Atlético Osasuna, pero por lo menos es una eliminatoria donde se va a competir y donde tienen pues los dos equipos posibilidades de acceder a la final. En este sentido, satisfacción y además por un añadido, porque la vuelta se va a disputar en el campo de San Mamés y esto en efecto sí lo querían los rojiblancos.
Y sirve para aliviar un poquito la bajona o no, no sé, Alberto, que ahora mismo tiene el aficionado del Athletic visto el transitar del equipo en Liga y sobre todo si nos agarramos a lo último y quiero no, y no me quiero agarrar qué es lo que pasó, lo que perpetró el equipo ayer en Vigo, porque la sensación es un poco contrapuesta, ¿no? La felicidad de verte en unas semifinales de Copa y de tener a Osasuna, que era un poco el rival que se quería, pero ver que ahora mismo el Athletic, al menos en la Liga, no está para muchas cosas.
Le ha venido muy bien al Athletic este sorteo de Copa en el día de hoy y el hecho de estar en el bombo para minimizar el disgusto que tienen todos los atletisales después del partido de ayer y de una segunda parte absolutamente lamentable. Vamos a estar hablando sin duda pues algún día de este emparejamiento entre Osasuna y Athletic y esto permite pues que prácticamente se nos eche encima el partido del viernes ante el conjunto del Cádiz. De no haber mediado este sorteo, la semana iba a ser muy larga porque el Athletic ayer no dio ni mucho menos la talla.
Hasta la Copa el Athletic tiene Cádiz y Girona en casa y Valencia y Atlético de Madrid fuera, efectivamente. Después de que el partido de ayer tuviera momentos lamentables, quizá el aficionado Alberto se esté preguntando si el equipo levanta el pie después de momentos de máxima exigencia como fue el caso de Valencia y el triunfo conseguido en Mestalla que metió el Athletic en las semis de la Copa.
Bueno, es una pregunta que ayer le trasladábamos al propio Ernesto Valverde, lógicamente negaba la mayor. Yo más que levantar el pie, la sensación que tengo es que es un equipo absolutamente irregular y al que le cuesta siempre pues enlazar dos, tres, cuatro buenos partidos de manera consecutiva. Lo que ocurre es que la decepción, si la llevas a los números, es grandísima, porque tras la reanudación del Mundial, solo 2 puntos de 15 posibles, con tan solo un gol marcado, y si echamos la vista más atrás todavía, en los 12 últimos partidos, de los 36 puntos en juego, el Athletic solo ha sacado 10. Llegó al parón del Mundial en posición de Champions y ahora mismo está fuera de Europa y anclado en la clasificación.
Y esa docena de partidos, estamos hablando de más de la mitad de la primera vuelta, que se cerraba ayer con el estropicio de Balaidos. En todo caso, y mirando solo a la Copa, como decíamos, satisfacción en el seno del Athletic, expresada también a través del míster, de Ernesto Valverde.
Sí, vamos a escucharle, porque era claro a la hora de transmitir las sensaciones que tenían los Athletic Sales, pero prácticamente todos los equipos. Todos los equipos querían cruzarse a Athletic o Osasuna.
Cualquier rival que nos tocara, desde luego, iba a ser duro. Está claro que el Madrid y el Barça, yo creo que eran los rivales que yo creo que ni Osasuna ni nosotros queríamos. Y sí creo, tengo la sensación de que todos nos querían a nosotros y todos querían a Osasuna, en cierta medida. Digo, me refiero también al Barça y al Madrid. Entonces, pues bueno, estamos bien, es un sorteo que en cualquier caso es difícil. Osasuna ahora mismo está en un buen momento de forma, está haciendo una gran campaña, está por encima de nosotros en la tabla.
Bueno, pues está por encima Osasuna y el sorteo y la eliminatoria es complicada. Recuerden, las eliminatorias de semifinales no tienen valor doble ya para el gol obtenido fuera de casa. Por lo tanto, el equipo que juegue en casa el encuentro de vuelta, de haber prórroga, disputará media hora más con el aliento de sus aficionados. Y en este sentido, Valverde estaba contento.
Tenemos el segundo partido en San Mamés y habrá un gran ambiente. También suponemos que habrá un gran ambiente en el Sadar, y bueno, el que juega el segundo partido en casa desde luego tiene la ventaja de que si hubiera una prórroga juegas 30 minutos más o puedes jugar 30 minutos más con tu público. Eso sí es una ventaja, indudable.
Todos conocemos lo que significa la Copa para el Athletic y qué duda cabe que después de 4 semifinales consecutivas ve el conjunto rojiblanco, igual que lo había Osasuna, ¿no? Pero en este caso, debido a los hábitos y costumbres, luego de ganar un título, ve el conjunto rojiblanco otra oportunidad histórica de sacar la gabarra. Vamos a ver lo que acontece. De momento, Alberto, también vinculado al Athletic Club, hemos conocido en la tarde de hoy lo que era un secreto a voces, que es la cesión de Asier Villalibre al Deportivo Alavés.
Sí, una cesión que se contempla hasta el final de esta misma temporada, hasta el 30 de junio de este año 2023. La cesión no lleva aparejada ningún tipo de opción de compra por parte del Deportivo Alavés. Era algo evidente después de que Villalibre ampliase su contrato hasta el año 2025 con el club rojiblanco, y es un acuerdo que prácticamente estaba cerrado desde la pasada semana, pero Ernesto Valverde quiso disponer de Villalibre por si había alguna contingencia para los dos partidos importantes que tenían los rojiblancos en 4 días, Valencia y Celta de Vigo. Pasados los mismos y con el calendario ahora que se dispersa un poquito más, pues ya definitivamente el Athletic ha liberado a Asier Villalibre para que firme por el Deportivo Alavés.
No han trascendido los términos económicos, como nunca trascienden, pero es evidentemente un caso de ingeniería financiera porque, de alguna manera, teniendo en cuenta los números que se gastan en Primera División y la masa salarial que tiene el Deportivo Alavés, es difícil de encajar los números. En todo caso, una jornada muy intensa para el Athletic después del lamentable espectáculo de ayer. Vamos a ver lo que acontece en los próximos días, luego también del sorteo de la Copa del Rey hoy frente a Osasuna, con la última hora del conjunto rojiblanco. Gracias, Alberto. Gabón, buenas noches.
Agur.
Y de la última hora del Athletic, la de Osasuna, que también está contento por el sorteo, al menos si viese algunas caras. Rafael Díaz, Gabón, ¿qué tal?
Ramón Bay.
Al menos si no ve la sonrisa de Arrasate en el vídeo desde en el que ha comentado, ¿no?, las impresiones después del sorteo, Barça o Madrid no se querían, quedaba el Atleti, pues no está mal, un derbi,
sí,
¿no?, para semis.
De momento no se puede quejar. En el anterior sorteo solicitó poder disputar un partido en el Sadar, se lo concedieron las bolitas, y hoy pues le han regalado un duelo contra el Atleti, que también era el rival que deseaban en el club, y además teniendo la oportunidad de disputar el primer partido en casa. O sea que la cosa no ha podido salir mejor para el vestuario de Osasuna, que evidentemente, y como ya hemos podido escuchar algo de todo el día, pues visto los que estaban dentro de ese sorteo, quería evitar tanto al Real Madrid como al FC Barcelona, no porque considere que el Atlético es un rival más accesible, sino porque entiende que las fuerzas están mucho más parejas a la hora de pelear por el acceso a la final de Copa, ¿no?
Bueno, enseguida escuchamos a Iago Arrasate, Rafa, y también estamos con Braulio en directo, por lo tanto entraremos en esos detalles para conocer cómo desde dentro se ha asumido este duelo copero frente al Atlético en semifinales. Pero mira, hace 18 años, como bien sabes, Osasuna jugó la final de Copa ante el Betis, un 11 de junio de 2005. Era el Osasuna de los Cruchaga, Josecho, Pachi Puñal, Baldo, Milosevic, John Aloisi y compañía, entrenados por el vasco Aguirre. Tú estabas allí.
Sí, claro.
Es que si tú no estás, no se juega esa final.
No se ha fastidiado.
Eso pertenece al Viejo Testamento y yo también estaba allí.
¿Tú ves algún paralelismo entre aquello y esto?
En lo emocional, en el entorno, sí. Y el hecho de que Osasuna se vaya a jugar un pase a la final contra un equipo que viste de blanco y rojo también, porque entonces Osasuna tuvo que superar al Atlético de Madrid para disputar esa final contra el Betis. Eso sí, el orden de los partidos fue el inverso. El orden de los partidos fue el mismo. Osasuna también jugó el partido de ida en el estadio del Sadar. Por ahí, pues probablemente vayan a ser los puntos en común entre las dos historias. Me da la sensación de que aquel equipo de Javier Aguirre tenía un punto diferente, sobre todo en el aspecto puramente competitivo. Era un Osasuna posiblemente mucho más aguerrido, un equipo que metía bastante más la pierna que este. Eso sí, a intensidad probablemente no le gane aquel equipo de Javier Aguirre, a la que, sobre todo en los partidos de Copa, en lo que hemos visto frente al Betis o contra el Sevilla, le ha puesto el equipo dirigido por Iago Barrasate.
Y lo mejor además es que Osasuna va a llegar al mes que viene, ese partido entre Athletic, a esa eliminatoria totalmente desahogado, libre de presiones y con toda la ilusión del mundo. Iago Barraza estaba así de contento con el sorteo de hoy.
Pues creo que es una eliminatoria preciosa, ¿no? Un derbi en unas semifinales de Copa y bueno, tenemos muchísima ilusión, ¿no? Sabemos que ellos están muy habituados a jugar este tipo de partidos, estas eliminatorias, han estado en finales últimamente, pero bueno, nosotros tenemos una gran ilusión y bueno, vamos a pelear a muerte las opciones que tengamos en esta eliminatoria. Sí, es de lo que se trata, ¿no? De ilusionarnos nosotros mismos y luego ilusionar a nuestra gente, ¿no? Hoy mismo los tres rivales que había en el sorteo pues son los tres mejores rivales en esta competición del CAO, ¿no? Los que más títulos tienen. Estar con ellos es un orgullo, pero no queremos solo estar, queremos competir con ellos y queremos dar ese último paso y jugar la final también.
Queda prácticamente un mes para que se dispute el partido de ida. Antes repasábamos el calendario que tiene el Athletic. Rafa, Osasuna tiene Español, Valladolid y Sevilla fuera y Real Madrid en casa.
Eso es, dos oportunidades lejos del Estadio del Sadar contra dos equipos que están en la parte media-baja de la clasificación, como apuntaba antes Edu, o dos opciones pues para prácticamente dejar sentenciada su permanencia una temporada más en Primera División, que no deja de ser el objetivo institucionalmente reconocido y abiertamente manifestado por el Club Atlético Osasuna. Esos seis puntos en juego, sin lugar a dudas, de meterlos en el zurrón el equipo de Iago Barraza, supondrían un respiro absoluto para preparar y abordar el duelo que se ha convertido ya en la fecha inevitable para el entorno del Club Atlético Osasuna, esa semifinal frente al Athletic.
De entrada a la Liga, pero evidentemente el derbi de las semis de Copa en el horizonte para Osasuna y para Athletic, que es el plato fuerte de lo que nos queda en esta, bueno, final de invierno y casi inicio de la primavera. Rafa, gracias.
Agur.
Seguimos atentos también, gracias Rafa, lo que va pasando en fútbol en primera y en segunda división. No hay goles, Villarreal 0, Rayo Vallecano 0 en el 66 de partido, en el 59, Zaragoza 0, Ponferradina 0 en segunda división. Y continuamos analizando el derbi copero en semifinales entre Osasuna y Athletic. Nos escucha en este momento Braulio Vázquez, en director deportivo del equipo rojillo desde 2017, luego de pasar por la dirección deportiva también de Valladolid y Valencia. Braulio Vázquez, en 10 y 23 minutos. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, estamos a 30 de enero. Un director deportivo suele estar de los nervios y no precisamente por el sorteo de Copa, que igual también. Ahora entramos con el sorteo, pero a fecha de hoy, 30 de enero, mañana 31, cierre del mercado. ¿Vais a hacer alguna operación? ¿Cómo están las cosas?
Pues sinceramente casi imposible, no, sinceramente no. No tenemos ninguna incorporación iniciada, ni mucho menos, al contrario, estamos pendientes del sorteo de Copa y esperemos que tampoco tengamos ninguna salida inesperada.
Bueno, vamos a ver lo que nos deparan las próximas 24 horas, porque ya sabes lo que ocurre en estas fechas, sí, y los nervios que entran. Seguramente en tu carrera profesional no has vivido momentos de clausulazos en los que os han dejado compuesto y sin futbolista.
Sí, alguna he vivido.
Alguna has vivido.
Sí.
Bueno, Braulio, todo el mundo está contento con el resultado del sorteo. En Bilbao y en Pamplona parece que hay un grado notabilísimo de satisfacción. ¿Es también tu caso, más allá del susto que se ha llevado tu entrenador cuando pensaba que el rival era otro?
Bueno, mi entrenador llevaba una torta importante en tajonar, que estaba con el mute, no estaban escuchando el audio y se creían que nos había tocado el Madrid. Eso para empezar, imagínate, vaya nivel tecnológico que tenemos. Pero bueno, aparte de eso, es cierto que nosotros queríamos jugar en casa. Dices, bueno, la vuelta en casa, ya, pero es que dependiendo de los rivales, nosotros éramos un poco la novia que todo el mundo quería, no nos vamos a engañar, todo el mundo quería que le tocara a Osasuna y bueno, nosotros respetando a todo el mundo, pues nosotros nos han escogido ellos a nosotros, como diría yo, pero estamos muy contentos y pero sobre todo porque el primer partido es en casa, creo que eso pues la gente lo puede disfrutar porque tenemos bastante miedo y respeto a todos los rivales. Y claro, si ya pues a lo mejor tienes un resultado muy negativo, pues pero bueno, yo creo que podemos llevar la eliminatoria a Bilbao. Y bueno, y con ilusión, ¿por qué no soñar? Nosotros no podemos poner límite a los sueños, como digo yo, ya disfrutar el camino y hasta donde nos dé.
Como decía Iago Barraza, en la valoración que ha hecho cuando ya ha sabido que era el emparejamiento ante el Athletic y no cuando pensaba que era contra el Real Madrid, estáis con los tres clubes que más copas han ganado en la historia. Pero decía Yagoba, no queremos solo estar, no queremos venir aquí de invitados, no, queremos seguir siendo protagonistas. Ostras, y la temporada invita a Braulio a soñar, a pensar en que se puede hacer algo muy gordo, que ya lo habéis hecho, pero que sería mucho más si os metéis en la final.
Bueno, nosotros afrontamos el año con... Lo que pasa es que afrontar, te podrías haber quedado eliminado en Tarragona y ya no afrontas nada, pero sí que creo que la clasificación, la posición en la tabla, los puntos que tenemos, invita a intentar ir en Copa con todo lo que fuimos. Nosotros fuimos el año pasado a Girona y el equipo no estaba bien. y no fuimos de verdad por la Copa. Este año fuimos de verdad a todos los niveles y bueno, marcamos en el descuento en Sevilla, como bien sabéis, todo, eliminamos al campeón de Copa, luego el partido de Sevilla que fue épico. Y no, más que creo que fuimos de verdad, primero por a lo mejor quizás el fondo de armario que tenemos este año que es mayor que otros, y luego sobre todo la posición en la tabla, que creo que nos permite intentar ir con toda la Copa.
Has comentado después del sorteo en Madrid que no hay límite para los sueños, el primer partido es en el Sadar. ¿Dónde ves en Braulio la eliminatoria?
Pues es que es complicado, el Atleti es un tipo muy físico, magníficamente entrenado por Ernesto, por mi amigo, no porque sea mi amigo, sino porque lo pienso. Son al final ellos imponen un ritmo altísimo de juego y bueno, igual que os comenté antes off the record, ellos allí lo pasamos muy mal este año en San Mamés, empatamos a ceros, pero ellos merecieron ganar a pesar que tuvimos la última. Y bueno, pues que ese ritmo, pues nosotros a ver si lo podemos mantener. Nuestros jugadores al acabar el partido en San Mamés estaban exhaustos como no vi en otros partidos. Sí que te puedo garantizar que los partidos con el Atleti son muy físicos y es difícil aguantar necesario.
En todo caso,
que sea así.
En todo caso, Osasuna, lo decimos, está demostrando este año que está para competir. En la Liga los deberes están más que hechos. Confirmando además, Braulio, lo que se planteó el club desde el vestuario, desde el banquillo y desde el despacho del director deportivo cuando arrancaba la campaña, ese dar un paso adelante, ¿no? Lo del años anteriores ya estaba bien, el equipo consolidándose en primera, vale, mantenemos la categoría, pero queremos algo más. De momento lo tenemos en el cierre de la primera vuelta, en el mes de enero, y con una semis de Copa a la vuelta de un par de meses.
Bueno, tú has dicho bien, de momento el Levante hace 2 o 3 años llegó a semis de Copa y no ganó un partido la segunda vuelta, le costó la Copa, le costó luego el inicio malo de la... Sí que es verdad que más que estar un paso adelante, lo que queríamos era, primero, en el Sadar ganar, porque ganábamos muy poco. La forma de jugar, creo que hemos dado un paso hacia adelante, porque también tenemos, es verdad, que la llegada de Moy nos ha dado muchísimo, de Moy Gómez y la incorporación tanto de Pablo y sobre todo de Aymar, a nivel de no solo, yo creo que jugamos directo muchas veces, sí, pero también el primer gol del otro día con el Sevilla, Lucas Torró, Aymar, Moy, centro Juan Cruz y Olazo del Chimi. Bueno, pues creo que hemos dado un paso hacia adelante también en el, sin ser el fútbol combinativo nuestro arma principal, sí que creo que tenemos jugadores dotados técnicamente mejor que antes, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo creo que Moy a nivel técnico, pues un jugador que puede estar perfectamente entre los grandes de España, está con nosotros, o Aymar.
Decíamos antes, Braulio, que en el Valencia estuviste 3 años y en la 12-13, efectivamente, llevaste a Ernesto Valverde en lugar de Pellegrino al conjunto Che. Así que le conoces muy bien a Ernesto Valverde. No sé qué trato tienes con él, si has hablado después del sorteo. Sí. En todo caso, ¿qué relación mantenéis?
Con Aspiazo nos hemos intercambiado mensajes. Da igual, no es un secreto, son amigos míos los dos y les quiero que les vaya muy bien. Bueno, les quiero eliminar porque yo ya gané muchos títulos. Que ellos ya han ganado muchos títulos, pero bueno, sé lo que supone para el Atleti y la Copa, la dificultad que tenemos. Te repito, es un magnífico entrenador y sobre todo te digo más, yo que lo conozco, una magnífica persona, no tiene nada que ver con el libismo de muchos entrenadores de élite, que serán muy buenos, pero son un poco vanidosos, un poco, y Ernesto al contrario, Ernesto es súper llano y súper contento de tener la amistad suya y de John.
Tenemos la suerte de, en los equipos de casa, tener entrenadores de ese perfil, ¿no? Porque si Ernesto lo es, también lo es Imanol y obviamente lo es el capitán del barco de Osasuna, un tal Iago Arrasate, a quien Braulio defendió a capa y espada cuando las cosas venían muy mal dadas. Dijo, si nos vamos al hoyo, va a ser con él, de eso que no tenga nadie ninguna duda. Bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? De haber hecho lo que casi nadie hace. Hoy se ha encargado a Jandro Gattuso en el Valencia, que ya no está de míster. Osasuna apostó, tú apostaste personalmente, además, y dando la cara a Braulio, por un tipo que al final ha demostrado, bueno, no tenía que demostrarlo porque ya lo sabíamos, pero ahí están los números, ¿no? De lo que es capaz de hacer en un banquillo.
Sí, bueno, siempre es verdad que aquella rueda de prensa del barco va en bucle y bueno, es verdad que la utilizan mucho porque cuando están entrenadores, pero sí que es cierto que también porque salió bien, porque también es verdad que lo hicimos de no es solo levantarse por la mañana y venga, vamos a refrendar al míster. Yo creo que el míster lo necesitaba, lo necesitaban los jugadores, lo necesitaba la afición. Y bueno, al final lo hice también desde la creencia y desde de cómo veía el equipo, de cómo entrenaba, de valorar cómo estaba el vestuario. Nos pasó de todo, teníamos 7, 8 lesionados, Lucas Torro, Caledi, teníamos jugadores Budimir, teníamos jugadores Aridane, jugadores importantísimos que no estaban. Y dando un poco de tranquilidad, que creo sinceramente que el míster y el cuerpo técnico lo necesitaban, y los jugadores también, pues salió todo bien, salió bien y encantados de que esto sea, como dice Yago, una pequeña parada, pero queremos más. Y vamos a intentarlo, y donde lleguemos, disfrutar de donde lleguemos, no pensar más allá.
Uh-huh. Oye, Braulio, tú que estabas allí esta mañana en Madrid, ¿nos sí. puedes explicar por qué este partido no se juega la semana que viene como estaba programado?
El gran misterio.
Pues no lo sé, porque yo entre que vi que las bolas me pasaba como allá, como yo cuando me empezaron a explicar allí, que yo no lo sabía, que no estoy acostumbrado a como Osasuna ir a esos sorteos de semis ya, entonces me cambiaron el formato, y entre que cambiaron, sí sabía lo del Madrid, que el Madrid tenía mundialito, eso lo hablé con Putragueño antes.
Eso sí, lo sabíamos todos.
Eso sí lo sabía, pero yo pensaba que el nuestro no se alteraba. Luego vieron que unificaron fechas, pero tampoco sé decirte por qué. Porque luego yo ya estaba con el sorteo y no me planté. Luego hablé con Yago para que espabilaran, que sabía que nos había tocado el Atleti. Y ya no, imagínate. Es verdad, es que vaya panorama. Y nada, y sí que es verdad que no sé el por qué, no te puedo decir por qué, porque bueno, no lo sé.
A lo mejor, Braulio, habrías preferido jugar la semana que viene, visto cómo está el Atleti, que en Copa sí, pero en Liga viene de unos números muy malos, y que vosotros, bueno, aunque palmasteis contra el Atlético, hicisteis un muy buen partido, y en la Copa estáis de subidón, a lo mejor habrías preferido jugar ya la semana que viene, ¿no?, la ida. Y no tiene que esperar un mes.
Puede ser, pero tampoco inmediatamente voy a ser honesto. Yo creo que hay jugadores que van muy justos, ¿eh? Nosotros tenemos una plantilla relativamente corta, no estamos acostumbrados miércoles, domingo, estando bien contra el Atlético, porque estuvimos bien, pero por ejemplo en Elche también nos costó el partido de Sevilla. Yo creo que si no tuviésemos el partido de Sevilla, sinceramente te digo, creo que hubiésemos ganado en Elche, por ejemplo. Entonces, tenemos varios jugadores y muy importante, Aymar está tocado. Bueno, tampoco, yo pienso que también necesitamos un pequeño descanso a nivel mental también, porque la tralla de estas dos semanas eliminando a Betis, Sevilla y compitiendo en Liga ha sido muy fuerte.
De todas formas, a Yago Barrasate lo vais a matar. Entre primero que se piensa que el rival es el Madrid y después, sin saber exactamente por qué, se modifican las fechas del sorteo o de la disputa de los partidos de las semifinales, por lo menos el encuentro de ida, ciertamente es difícil de comprender. También para nosotros, que desde fuera asistimos atónitos a esa modificación del duelo que no afecta al Real Madrid. Pero bueno, la verdad es que alguien tendrá que explicar esto exactamente cómo se ha producido.
Claro, no lo sé, pero bueno, ya te digo que no. No es que me refiero con Yago, que pensó que era el Madrid, pues llevan una torta importante ahí, ya le dice, vaya torta que lleváis. Pero bueno, pero sí que está sabiendo la dificultad. O sea, no los que nos han escogido al final, mira, están contentos todos. El Madrid Barça no sé si tanto, pero los del Atleti están encantados y nosotros también estamos contentos porque jugamos en casa y bueno, y vamos a competirle y bueno, y si no pasamos, pues mira, yo tener a Ernesto ahí, tener a Aspiazu. Pues mira, si no pasamos nosotros, pues que ganen ellos la final.
Y también están muy contentos en Sevilla, porque garantizan que bien la afición del Athletic o bien la afición de Osasuna van a estar en la Cartuja el 6 de mayo.
La gastronomía estará seguro garantizada.
Exacto.
Eso lo tengo clarísimo.
La gastronomía y el comercio en general en Sevilla van a hacer el agosto en pleno mes de mayo. Pero primero las semis, y solamente por el ambientazo que va a haber en el Sadar y en San Mamés, merecen la pena. Queremos agradecer especialmente en un día como hoy la presencia de Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, el palizón de viaje de vuelta de Madrid, recién llegado a casa, atendido en directo los micrófonos de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Braulio, gracias, un placer. Buenas noches, Gabón.
Gabón, un abrazo a todos. Chao.
Dejamos a Braulio Vázquez. Ha marcado el Rayo, marcado camello para el conjunto de Iraola. Villarreal 0, Rayo 1. Le quedan 12 minutos a ese partido. En segunda sigue el empate a 0 entre Zaragoza y Ponferradina en el 71 de encuentro. Pero no solo de Copa. Tenemos que vivir hoy en Quirolgawa. También hay que mirar a cómo está la Liga y encender luces.
El semáforo de Dadíe.
Luis Ferradí, Gabón, ¿qué tal?
Hola, Gabón, compañeros.
Tipo test, que vamos ya un poquito Venga. Apurados. ¿Te gusta el derbi en semifinales, sí o no? Justifica la respuesta.
Sí, porque hay un equipo vasco en la final y porque al final, bueno, nos vamos a asegurar prácticamente también un puesto europeo y hasta una Supercopa de España, así que...
Bueno, sí, en la Supercopa podría haber incluso dos. Uno ya es seguro y podría haber dos en caso de que Barça y Madrid quedaran primero o segundo en Liga y la Real acabe tercera, también podría estar en esa Supercopa. ¿Encendemos las luces, Dadí,
Sí, si queréis, la del fin de semana o la de la primera vuelta.
Hacemos un poco el global de los 19 partidos jugados, porque creo que lo del fin de semana también refleja un poco lo que ha pasado en la primera vuelta de la Liga.
Bueno, mira, yo te diría que si hablamos del fin de semana, yo daría el verde a la Real, el naranja a Osasuna y el rojo al Atleti, evidentemente. Pero si hacemos una vista de todo lo que ha sido la primera vuelta, yo daría prácticamente verdes a todos, de diferente intensidad. Un verde muy, muy iluminado para la Real Sociedad, evidentemente, y para el Eibar. Vamos a hablar también de los equipos de segunda, porque el Eibar está en puestos directos de ascenso y ha hecho, bueno, hasta el momento una gran temporada. Y la Real, evidentemente, en puestos de Champions, cuartos de final de Copa, octavos de final de Europa League y, bueno, haciendo unos números extraordinarios. Un verde un poquito más apagado, por decirlo de una forma, se lo daría al Alavés y a Osasuna a la vez, porque... Bueno, a la vez, bueno, aunque tiene un momento delicado, está ahí en playoff con opciones de meterse también en ascenso directo. Sí. Y Osasuna ha hecho hasta el momento una gran primera vuelta, la acabáis de comentar, y está en semifinales de Copa. Y el verde más apagadito, por lo que ha hecho, sobre todo en este tramo final, se va a quedar para el Atleti, pero bueno, sigue con opciones de estar cerca de Europa relativamente, y más si pierde, por ejemplo, hoy el Villarreal también. Y está en semifinales de Copa, ¿no? El naranja yo lo daría más que nada al juego del Atleti en general en este último mes y medio, un naranja porque se está oscureciendo ese verde y se está convirtiendo en naranja, y un rojo no para el juego, sino para el problemón que tiene la Real con las lesiones, porque está atravesando un desierto continuo con lesiones, y fíjate que esto convierte su verde en más intenso por todos esos problemas, ¿no? Pero yo te diría que los cinco equipos vascos están en verde de momento, unos mucho más iluminados que otros, pero están en verde.
Yo creo que sí, y además ya sabemos todos que esto no es como empieza, sino como acaba. Y un par de cuestiones antes de cerrar el semáforo de Luis, más allá de los propios colores, el rojo, amarillo y el verde. Oye, ¿qué te parece esto de Arrasate? Que ha comenzado el día pensando que iba a jugar contra el Madrid el próximo miércoles y iba a jugar contra el Athletic el día 1 de marzo.
Bueno, pues que le ha pasado un poco, hasta a mí me ha pasado.
Como a todos, casi.
Porque
no,
yo, claro, yo no sabía el formato este de semifinales. He visto, bueno, he oído que salía la bola del Real Madrid. Hecho, pues bueno, o sea, es una Real Madrid. Luego he oído que no, que era los dos que iban a jugar en casa el primer semifinal y me he enterado, ¿no? Pero bueno, pues quizás es natural. Es que no esté tan tensionado con ese partido, ¿no? Que esté más pendiente posiblemente en estos momentos de lo que va a pasar el fin de semana y no. No ese partido.
No, pero de todas formas, sin audio, cualquiera hubiera pensado que el rival era el Real Madrid, porque es que es la primera vez que se hace un sorteo de esta manera. Si salen dos bolas, pues es uno contra otro. No, uno local, otro local, esperando rivales. Y otra cosa que es de locos, de verdad, no es por insistir en lo mismo siempre, pero es que lo de la mano de Nacho de ayer es tremendo. Me pareció genial lo de Imanol, que estuvo torero 100%. No se atrevió Melero a echarle a Imanol, pero es que lo de la mano, el tapón ese que hace a lo...
Pero es que es una más.
A lo Michael Jordan. Melero, tremendo.
Nuestro compañero Alzola decía Melero que era el peor árbitro de primera.
Melero muy malo.
Y no tuvo un partido complicado y se lo complicó el
solo. Ahí con González Fuertes a los puntos, pero son muy malos los dos. Pero Melero es particularmente muy malo.
Sí, bueno, es una acción de nevera. Es que le preguntaron a Nacho cuando acabó el partido qué le parecía.
Fútbol.
Y la contestación de Nacho, fíjate la que fue. Es una jugada rara. Dijo.
Luego dijo fútbol, eso es fútbol. Luego dijo, fútbol. Chavo, estoy contento.
Entre líneas dijo, me tenía que haber expulsado, pero no me ha expulsado. Pues de maravilla. Y lo mismo que le tuvo que expulsar a Imanol.
Imanol, correcto.
Igual. Le tuvo que expulsar a Imanol.
Pero es que lo de Imanol es cómico también, porque es que él coge la pelota, Rüdiger flipa, dice, pero ¿este qué está haciendo?
Va?
Eché de menos un poco a un par de jugadores de la Real protegiendo a Imanol, acercándose ahí a ver qué pasa aquí.
Bueno, yo tampoco lo esperaba.
Saben que se vale por sí solo.
Sí, ya.
Para gestionar esa situación.
Porque Imanol ahí marca territorio, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, yo creo que Imanol, en parte, al final, bueno, está tensionado y hace eso, pero... Pero yo no entiendo
Y lo de Nacho lo puedo entender, lo de Melero seguro que no.
En fin.
Luis Fer, tenemos fútbol.
Bueno, compañeros.
Nos vemos. 10:39, una pausa y a la vuelta más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
22.220-22220, serie 3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este martes en Boulevard, Ekain Rico, el portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
La noche deportiva en Euskadi tiene un nombre, Kirol Gaua.
Las 11 menos 20 nos vamos de fiesta, o a una fiesta de invitados, a la que está teniendo lugar para celebrar la medalla de bronce que ha logrado España en el Mundial de Balonmano, con tres jugadores vascos, Iñaki Peciña, Imanol García Andía y Claudio Driozola, y tras vencer ayer a Suecia en la pelea por ese tercer puesto del cajón, y en Estocolmo y ante 10.000 espectadores. El más destacado, o uno de los más de ese partido, Claudio Driozola, que está ya con nosotros en Quiroga Agua. Claudio, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, bye.
Sorionac, lo primero.
Cergasco, cergasco.
¿Cómo va el día después de esa... enésima medalla para la selección española de balonmano? Porque ya digo, no os acostumbráis a bajar del podium, nos tienen que echar y ni aún así, no salís ni a tiros.
Bien, va bien. Contentos, disfrutando un poco de lo que hemos conseguido, ya más tranquilos, que ha sido un mes bastante intenso y con mucha tensión, y bueno, ahora ya más tranquilos y eso, celebrando de lo que hemos conseguido.
Entre preparación y competición, como tú decías, un mes muy intenso, muy exigente, superando obstáculos, metiéndose en la pelea por las medallas de forma milagrosa, pero también demostrando cuál es el carácter, ¿no?, del equipo. En semis no se pudo, pero ayer en la pelea por el bronce, remontando, ganando a Suecia en su casa, eso es una pasada.
Sí, ayer jugamos en Suecia delante de 22.000 suecos, la verdad que era complicado viendo el campeonato que venía haciendo Suecia, el equipo que tenía, y creo que es de valorar, ¿no?, lo que hemos conseguido. Es como dices, en semifinales no pudo ser contra Dinamarca, que a posteriori quedó campeona del mundo, y bueno, la verdad que yo creo que estamos muy contentos con lo que hemos conseguido y la verdad que muy contentos.
Habéis llegado a Madrid esta tarde, Caudi. ¿Cuál es el plan de acción de cara a las próximas horas? ¿Permanecéis en Madrid o ya cada uno se incorpora a su equipo correspondiente? ¿Tenéis algún tipo de celebración, reunión, etcétera?
Sí, hemos llegado a la tarde. Ahora hemos venido como a comer, merendar a un restaurante con los patrocinadores, con la gente de la federación, y mañana tenemos un acto en el COE. Y nada, luego ya todos nos volveremos para casa y casi todos tendremos que volver a nuestros clubes, que ya yo, en mi caso, el fin de ya juego, así que nada, ya después tengo que estar ahí ya entrenando, así que vacaciones pocas.
Bueno, estamos viendo que son, por lo tanto, días y momentos de celebración con los compañeros, después de tanta tensión, es lógico, ¿no?, que haya margen y tiempo para soltar un poquito. Claudio Driozola, que con 26 años, prácticamente recién cumplidos, en este mes de enero es un fijo en la selección de Jordi Rivera desde 2017, plata en el europeo 2022 de Hungría y Eslovaquia, bronce en el mundial de 2023 que acaba de concluir en Polonia y Suecia, forjado en el Pulpo, maduró en el Vidasoa y este año ha debutado con el Nantes francés. Vamos firmando, Caudi, una trayectoria importante, ¿eh?
Bueno, por ahora va bien, ojalá que siga así, que pueda seguir viniendo a la selección, que pueda seguir creciendo en el club, y la verdad que por esa parte estoy contento y bueno, ojalá que siga así la cosa.
Eres un poco el ejemplo del relevo generacional que se ha producido en este equipo, que como decimos lleva muchísimos años compitiendo al máximo nivel, ganando medallas en casi cada competición que disputa, todavía con algunos de los más veteranos, los viejos roqueros, otros jugadores jóvenes que se han incorporado, y en tu caso, solo con 26 todavía, recién cumplidos, como decimos, encarnando ya pues esa nueva generación, ¿no?, de jugadores que año tras año cuando compiten se llevan algo.
Sí, bueno, venimos de una generación que ha conseguido deportivamente cosas muy, muy importantes. Ayer lo veía, que en los últimos 10 años se han conseguido 8 o 9 medallas, que la verdad que es increíble viendo el nivel que hay. Y bueno, sí que el año pasado ya empezó un poco el cambio generacional después de los Juegos de Tokio. Y bueno, al final en estos dos campeonatos pues hemos conseguido el año pasado la plata del europeo, este año el bronce en el mundial. Yo creo que Jordi está haciendo un gran trabajo en ese sentido de hacer el cambio generacional y hacerlo bien. Y como dices, pues combinamos gente veterana con gente joven y por ahora la cosa está yendo bien, así que bueno, ojalá que siga así.
El mundial que ha tenido momentos increíbles, la verdad es que Dinamarca sigue siendo un equipo que parece que juega en otra liga, con tres campeonatos del mundo consecutivos, aunque en el partido frente a la selección española en recta final, más allá de aquel más 5, en cuanto llegó el momento de la verdad hubo alguna tensión. Pero si hacemos en referencia a vuestra actuación, el partido frente a Noruega no será fácil de olvidar. Y luego la final ayer en Suecia, con 20.000 espectadores apoyando al conjunto local, con 4 abajo en el descanso. La verdad es que son momentos prácticamente épicos, ¿no?
Sí, la semifinal contra Dinamarca fue muy intensa. Estuvimos ahí en todo el partido. Tuvimos nuestras opciones también de acercarnos y de poder ganar. Al final no pudo ser. Bueno, ayer la verdad que, que el inicio del partido fue muy complicado. Yo creo que Suecia empezó a tope en casa, corriendo un montón. Se fueron 4 arriba al descanso, marcando 22 goles. Y bueno, la segunda parte fue el cambio defensivo. Rodrigo en portería también paró un montón. Y bueno, pudimos darle la vuelta. Al final conseguimos ese bronce en Suecia, que yo creo que tiene un montón de valor.
Lo ha dejado pasar, es un poco como de rondón lo del cambio defensivo, pero el 5-1 con el avanzado, que fue un tal Claudio Drezola, a los suecos les trajo por la calle la amargura.
Sí, yo creo que sí. La segunda parte, pues no sé si es el cambio de defensa, que Rodrigo paró un montón también, pero bueno, yo creo que fue un poco todo y la verdad que a ellos les costó. No pudieron correr como la primera parte. La primera parte no estaban corriendo mucho, al uno contra uno no estaban haciendo mucho daño y con el cambio de defensa, el cambio de portería también, yo creo que acertamos. Ellos se sentían incómodos jugando y en 5 o 6 minutos logramos empatar el partido, luego nos pusimos por delante y así fue hasta el final.
Con la presencia de 3 jugadores vascos en la selección, ninguno de ellos en la Sobal, tú con Iñaki Peciña en diferentes equipos, pero estáis en Francia, y Manuel García Andía en Hungría. La verdad es que es ciertamente significativo, ¿no?, que la mayoría de los jugadores no estén actuando en la Sobal. Por lo tanto, en este caso y en el vuestro, no estáis en Bidasoa. ¿Qué está pasando para que en el balonmano haya que emigrar de manera sistemática en cuanto destacas un poco?
Bueno, en la selección, al final, quitando a Gonzalo, que juega en el Barcelona, y ahora a Paul, que está en el Granollers, que vino por Ian, todos los demás jugamos fuera de España. Yo creo que es un poco una pena, ¿no? Al final, viendo el nivel que hay en España, viendo el nivel de jugadores que hay, pues podríamos tener una liga muy competitiva, pero bueno, al final yo creo que nosotros pues siempre valoramos más pues las opciones deportivas, económicas, y yo creo que en este momento pues fuera de España pues sí que hay mejores oportunidades, mejores equipos, ligas más fuertes, y por esa parte pues al final apostamos más por salir fuera, porque al final nuestra carrera tampoco es muy larga y tenemos que mirar un poco por nosotros también. Y en ese sentido, pues como te digo, en ligas como la francesa, la alemana, la húngara, la polaca, pues hay equipos que son muy potentes y la mayoría de gente de aquí pues juegan en esos equipos y nada, pues la verdad que ojalá que en unos años la Liga Española pues vaya cogiendo fuerza también.
Lo que son hechos es que los mejores jugadores vascos en este caso, Iñaki, o los Iñakis en este caso y también tú, habéis ido a grandes clubes europeos. Al final tenéis el nivel para estar en las mejores competiciones y en las mejores ligas. La última, Caudi, acaba el Mundial, vuelve la competición de clubes este fin de semana, en tu caso, en el resto de ligas europeas, pero a nivel de selección hay un reto para el próximo año, que está en París y que lleva a los Olímpicos.
Sí, en este Campeonato del Mundo hemos conseguido clasificarnos a los preolímpicos, que yo creo que era un reto muy importante. Hemos conseguido quedar terceros del Mundial, que yo creo que también nos da la opción a tener un preolímpico algo más asequible, así que bueno, primero hay que jugar los preolímpicos, pasar a las Olimpiadas y luego ya pues ojalá que haya opción de poder jugar unas Olimpiadas. Eso es muy muy difícil, pero bueno, veremos, a ver.
Y si llegáis, pues pelearéis por medallas, porque es lo que hacéis habitualmente cada vez que juegues un gran torneo. Bueno, pues Caudi Drezola, a disfrutar todavía del día de mañana y de esta medalla para la selección española de balonmano, con 3 jugadores vascos, tú además con una participación destacadísima en el campeonato como es habitual. Lo dicho, a disfrutar y gracias por estar esta noche en Kilo Cabo. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Caudi, y a celebrar como merece la situación. Actualizamos marcadores en la prolongación, minuto 2 y 12 segundos. Sigue venciendo el Rayo Vallecano en Villarreal, ha dado 9 de prolongación el colegiado. Y en segunda división, a falta de 4 minutos, continúa el Zaragoza 0, Ponferradina 0. De Madrid a Milán, hablamos de baloncesto. Mañana a las 7 de la tarde, el Baskonia se mide al Olimpia de Milán en la jornada 22 de la Euroliga. El Baskonia sexto con un balance 12-9, el Milán escolista con un balance 6-15. En la capital de Lombardía se encuentra el enviado especial de Radio Euskadi, Radio Vitoria, Ricardo Guerra. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
Gabón, buenas noches, Emilio.
Gabón, bueno, ya estamos en Milán. ¿Cómo te ha recibido la capital lombarda?
Pues con un día soleado, lógicamente a esta hora de la noche ya se ha escondido el sol, pero con muy buena temperatura y bueno, pues conocemos que es la capital de la moda, así que aquí no hay que venir vestido con cualquier cosa, Emilio, ¿eh? No sé si conoces la ciudad, pero desde luego no hay que desentonar y nos hemos puesto las mejores galas, ¿no?, para estar estos días por aquí, por la capital de Lombardía.
Hombre, llegando de Euskadi, la elegancia es algo que nos caracteriza, así que en ese sentido no tenemos dificultad para no desentonar. Esperemos que el equipo no desentone en baloncesto. La verdad es que el Baskonia llega a Milán con la resaca del enorme espectáculo frente al Efes y la victoria de ayer en Murcia. Y a este respecto, primero, ¿cómo está el equipo? Y segundo, ¿cómo está especialmente Marcus Howard?
Pues estamos muy pendientes, ¿no? Porque Howard sigue siendo a esta hora el principal interrogante, ¿no? De cara a ese partido de mañana. La verdad es que ha pasado muy poquito tiempo desde el percance que sufriera ayer en esos compases iniciales del duelo frente al Murcia como para establecer un diagnóstico, pero bueno, no hay parte médico oficial. Yo creo que eso es una buena señal, aunque con Howard nunca se sabe, ¿no? Porque nos ha despistado en similares situaciones durante esta temporada, así que bueno, yo creo que lo mejor es no mojarse demasiado y colgarle el cartel de duda, ¿no? De cara a ese duelo de mañana frente al Milán. Él acabó dolorido, él acabó con una clara cojera el partido, solo jugó tres minutos y hoy lo único que hemos visto ha sido una imagen subiendo al avión con aparente normalidad. Así que, con todos los interrogantes, pero no hay que descartar ni mucho menos que Marcus Howard mañana pueda ser de la partida.
Ayer ya estuvo con el resto de compañeros, pero es evidente que Heidegger necesitará tiempo para acoplarse a la nueva estructura profesional que le va a acompañar en los próximos meses, en este caso el Baskonia. Heidegger, que es la última incorporación del conjunto de Joan Peñarroya, que podría debutar frente al Milán, que ha sido, sin lugar a dudas, la gran decepción de este año en la Euroliga, con jugadores como Hines, como Davis, como Datome, como Meli y compañía, con Héctor Messina al comando, un equipo que es colista y que, bueno, en cuanto a la última secuencia de resultados, acumula 5 derrotas consecutivas.
Sí, de hecho no sabe lo que es ganar en todo el año 2023 en Euroliga. Su última victoria en esta competición fue el pasado año, 2022, frente a Valencia Basket. La verdad es que están atravesando por graves problemas tanto deportivos como extradeportivos. Es cierto que en la competición doméstica sí que están encontrando cierta tranquilidad, cierto bálsamo porque marchan líderes, pero aquí lo que mayormente da de comer es la Euroliga y no están dando la talla. Un equipo hecho para acceder como mínimo a los playoffs, para estar en la Final Four también, como lo estuvieron por ejemplo hace dos años, e incluso para soñar con poder levantar el título. Bueno, pues este equipo ahora marcha colista, con tan solo 6 victorias, cerrando la tabla y ya sin opciones, salvo un vuelco histórico que absolutamente nadie espera. Y además en casa, Emilio, mostrándose especialmente frágiles, porque hasta 8 equipos de los 10 partidos que ha disputado Milán en el Mediolanum Forum han sido capaces de llevarse la victoria.
Y veremos si podemos observar los primeros minutos como vasconista de Max Heidegger, la última incorporación del conjunto de Joan Peñarroya. El objetivo, lógicamente, pasa por conseguir la victoria, recuperar el tono tras vencer al Efes y remontar después de 4 derrotas consecutivas en la máxima competición continental. El Baskonia ya vela armas de cara al choque de mañana frente al Milán de Ettore Messina. La comunicación en directo con la capital lombarda. Gracias, Ricardo. Saludos y buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Mañana mucho baloncesto. También tenemos cita con la Champions para Bilbao Basket. Va a jugar ante el UCAM Murcia en la segunda jornada de la segunda ronda. Si gana, paso de gigante hacia el primer puesto porque UCAM cayó en la primera jornada, en el primer partido. Todavía no ha acabado lo del Madrigal, lo del Estadio de la Cerámica, perdón. 0-1 gana el Rayo al Villarreal. Le quedan todavía 2 minutos. Está ya en el 90 el Zaragoza Ponferradina de segunda división. Y tiempo de pelota, de cesta hoy en Quiroga Agua porque hoy se ha firmado un acuerdo histórico entre las dos partes de la Muga, Egoalde e Iparralde. Los 4 grandes torneos, las Winter Series de Guernica, los Internacionales de San Juan de Luz, el Guante de Oro de Villarreal y la Copa de Po van a unificar criterios para, primero, organizar una única liga en todo el año, que se pueda jugar a cesta toda la temporada, y además para que la puntuación, el sistema de puntuación en los torneos sea el mismo y eso nos permita, digamos, mantener una homogeneidad a ambos lados de la Muga. Nos lo cuenta mejor Lilu Echeverría, que es el presidente de la Federación Francesa de Pelota y responsable además de la Copa de Po. Lilu, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
Sí, bienvenido, gracias. Bien.
Estamos, lo habéis comentado esta mañana, ante un día histórico, ¿no?, para la cesta punta. Se da un paso que además sirve para unir, para eliminar la Muga y para que Iparralde y Egoalde caminen juntas, ¿no?, también en esta modalidad.
Sí, sí, es una buena noticia que hacemos un contrato, un convenio con Guernica, San Juan de Luz, Biarritz y Pau. Eso es muy bien por la pelota, sí, por la sexta punta, por lo menos, sí.
Estamos viviendo además, Lilu, un resurgir, ¿no?, de esta modalidad. Cuando hace no demasiado supimos del cierre de frontones en Estados Unidos, parecía que la cesta quedaba poco menos que condenada, ¿no?, a 2-3 torneos, pero con muy poquita difusión. Y sin embargo, estamos ante un momento grande, ¿no?, las Winter Series, este proyecto de la Liga para este año.
Sí, sí, Real Liga es bueno porque los plataris pues, van a poder jugar todo el año, ¿sabes? Para empezar en enero, aquí en Guernica, y después terminar en diciembre en Francia, en Pau. Entonces los plataris van a tener torneos durante todo el año. Eso es muy bueno, ¿sabes? Para jugar aquí.
Además, con un sistema de puntuación que va a permitir después tener una gran fase final, ¿no? Digamos, pero un sistema unificado de puntuación en los grandes torneos, mismo sistema para todos los puntistas, con lo cual el espectáculo está garantizado.
Sí. Vamos a tener un ranking, ¿sabes? En la clasificación de los pelotaris. Y al fin del año vamos a tener una grande final con los cuatro mejores pelotaris, los dos mejores delanteros y los dos mejores zagueros para hacer un gran final, ¿sí? Uh-huh. Así hay más, pues sí, más de vistas, ¿sabes? Uh-huh. Para la pelota, ¿sí?
Lilú, la cesta en Iparralde, tanto en Biarritz como en San Juan de Luz, tenía y tiene, ¿no?, muchísimo gancho, los torneos tienen muchísimo prestigio, incorporamos a Pau también, y además se suma todo eso Guernica, ¿no?, con sus Winter Series. Esta liga es muy, muy potente. Vamos a ver, además de los mejores jugadores, como tú decías, todo el año, ¿no?, desde enero hasta octubre, hasta noviembre.
Sí, sí, es bueno eso, es bueno para los jóvenes, ¿sabes?, para tener ilusión también, ¿eh?, de jugar esos torneos, ¿sabes?, que llamamos nosotros Grand Slam. Uh-huh. Entonces van a tener la ilusión los jóvenes, porque hacemos también durante el año, en Francia, pues, bueno, en Iparralde, hacemos también torneos, ¿sabes?, con los jóvenes, ¿sabes?, para la formación, para que los jóvenes aprendan. Entonces, después, tienen la ilusión de jugar con los grandes pelotaris.
Y qué importante es, Lilú, eso que comentas, ¿no? El haber enganchado a jugadores jóvenes, haberles dado la oportunidad de entrar en la rueda de los circuitos importantes, de los torneos importantes, porque la cesta también tiene una buena cantera y hay perspectivas de un cambio, digamos, generacional, de relevar a los pelotaris, sí, que ya se van jubilando por edad, pero con gente que tiene mucho, mucho talento, ¿no?
Sí, sí, tenemos muchos jóvenes, ¿sabes?, que juegan muy bien, ¿eh? Están esperando, debemos hacer, ¿sabes?, como entre los otros deportes también, una posibilidad de que cuando ganas, por ejemplo, el torneo de los jóvenes, que tienes tú la ilusión de que tú puedes jugar con los torneos grandes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, para mí me parece que es bien eso de hacer, sobre todo hacemos todos los torneos con las mismas reglas, ¿sabes? 12 de 15 tantos y el último en 5 tantos. Uh-huh. Y tenemos la misma manera de hacer. Entonces, es un paso adelante, sí.
Para que todo el mundo vea la cesta igual, tanto en Guernica, como en San Juan, sí, de Luz, como en Biarritz, como en Pau, mismo sistema de puntuación, sí, y luego la gran final con los cuatro mejores, sí, cuando llegue el momento. Pues, sí. Un espectáculo garantizado. Esta Highland League que se ha puesto hoy de largo, entre otros, gracias a la figura de Lilú Etxeberria. Lilú, muchísimas, sí, gracias y enhorabuena por este proyecto que tiene mucho, sí, recorrido. Gracias por estar con nosotros. Sí.
Gracias y disculpe por mi castellano, por mi español.
Es fantástico, Lilú, y seguro que lo podemos mejorar. Un abrazo.
Sí, gracias, un abrazo, gracias.
Gracias, señor Etxeberria, es fantástico, efectivamente, se entiende perfectamente. Una gran noticia para la cesta y para el High Alay. Ha terminado el partido de la Cerámica con la victoria para el Rayo Vallecano. 0-1 ha ganado al Villarreal, con lo cual en la clasificación el Rayo supera al Athletic y a Osasuna. Sí, se coloca con séptimo. 29 puntos, séptimo, Osasuna octavo con 28, el Athletic noveno con 26, mientras que en segunda división está a punto de finalizar el Zaragoza 0, Ponferradina 0. En este lunes, Edu, en el que vamos poco a poco ya recogiendo después del gran pelotazo del día, ese derbi en semifinales que se celebrará en cuanto al partido de ida el 1 o el 2 de marzo, vaya usted a saber, Osasuna Athletic, la vuelta en Semana Santa y además coincidiendo con la Itzulia.
Correcto.
En la otra parte del cuadro, no lo hemos comentado prácticamente, ya se encargarán otros, el Real Madrid-Barcelona.
Es que nos da igual el rival para la final, nos importa menos. Hoy ha sido solo el primer día que hemos hablado de esta semi de Copa, pero seguro que de aquí a que se jueguen los partidos tenemos oportunidad de hacerlo en muchas más ocasiones.
Amenazamos con ello.
Está claro. A descansar, Emilio, que ya es hora.
Igualmente, Agur.
Las 11, tiempo de noticias en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Por hoy suficiente. Mañana más en Quiroga Agua. Gabón.